¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Hoy tenemos la confitería.
Por supuesto.
Tengo el rulero, por eso me lo ves, el rulero en el flequillo. ¿Sí? Y va a bailar Pibu con nosotros. Va, tenemos que tener un caballero también. Entonces, exactamente. Lo vamos a invitar y va a abrir el micrófono Pibu para hacer algún comentario. Uh-huh. Porque vamos a ir a épocas pasadas.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, nos gusta tener esta cuestión vintage también un viernes. Además, donde la gente se suma.
Sí, además tenemos toda la programación, todo lo que tenés para hacer con estos días lluviosos, mayo teatral que comienza hoy con muchísimas propuestas, tenemos cine, bueno, de todo.
Bueno, muy bien, nos vamos a meter en los temas de agenda, bueno, temas que también a nivel nacional están teniendo su debate. Recordemos que a fines del mes pasado la gobernadora María Eugenia Vidal, bueno, habló de esta cuestión de quitar, de sacar de la tarifa de luz algunos ítems, algunos impuestos que a nivel provincial, bueno, estaban impactando mucho. Se hablaba de un descuento de un 15% en relación, bueno, a lo que se cobra por el tributo provincial. Y también en este sentido, en Tandil se están dando algunos debates respecto a la posibilidad de eliminar los porcentajes que aumentan o incrementan lo que tiene que ver con el servicio de luz. En la factura hablamos de la cuestión impositiva. Queremos ver, bueno, precisamente cómo se está desarrollando esto, cuánto puede inferir si se toma algo, alguna medida en relación a esto, y por ello hemos convocado al presidente de la usina de Tandil, Matías Ibale, que está del otro lado de la línea. Matías, bienvenido. Andrea Sánchez te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, primero hacer una lectura, Matías, de, bueno, ¿cuánto ha inferido precisamente esta decisión? Que sabemos, bueno, la legislatura también ha debatido en qué porcentaje se debe reducir y cómo puede afectar precisamente aquí a Tandil.
Lo primero que para contextualizar el tema es algo que nosotros habíamos habíamos comentado fundamentalmente a partir de que este gobierno nacional toma la decisión de quitar los subsidios, más que de quitar los subsidios, de reasignarlos, porque ustedes tengan en cuenta que antes el anterior gobierno hacía los subsidios direccionados hacia los generadores de energía y hacia determinados usuarios. Por eso siempre contábamos que, por ejemplo, en Recoleta o en Puerto Madero pagaban casi 9 o 10 veces menos la energía eléctrica que la que se pagaba en cualquier casa de Tandil. Sí. Entonces lo que hubo fue una reasignación, una quita de esos subsidios y apuntado fundamentalmente a la tarifa social, que en el caso de nuestra ciudad representa al 25% de los usuarios, es decir, 1 de cada 4 usuarios hoy en Tandil tiene tarifa social. Pero que el resto de los usuarios que no tienen tarifa social, a partir de esa quita de subsidios, han tenido un impacto significativo en sus facturas, de las cuales el 67% de ese monto total corresponden a impuestos. Uh-huh. Entonces, al ser todos esos impuestos porcentajes del valor de la energía, se habían incrementado considerablemente, es decir, en una factura de 1.000 pesos había casi 700 pesos que eran impuestos, que lo que hacía la usina o cualquier distribuidora era recaudarlos y transferirlo a los órganos respectivos, ya sea nacional, provincial o en su caso municipal.
Bien, agente de retención, impacto, básicamente.
Claro, siendo los de mayor impacto el IVA nacional y los provinciales, que representaban casi un 30% y pico. Por lo tanto, la gobernadora tomó esta situación y días atrás anunció que firmaba un decreto para eliminar dos tributos que tienen, uno era del año 67 y el otro del año 75, que como bien decías vos al principio, eran del 10 y del 5%. Es decir, que ese 15% que se cobra sobre el consumo quedaba automáticamente eliminado, y así fue que nosotros ya desde el viernes pasado, que emitíamos la tercera parte, Tandil está dividido en cuanto a la toma de estados y facturación, donde estábamos emitiendo el tercer tramo, o sea, el tercero y el cuarto tramo, casi la mitad de la ciudad, ya salieron las facturas sin ese impuesto, que tiene una reducción, depende del caso, pero cercana al 15%.
Bien, digamos que esto no hace a la calidad del servicio porque la usina, como bien decíamos recién, es agente de retención. ¿Qué pasa si precisamente, y sabemos que hay algún proyecto, creo que es de integrar, de Mauricio D'Alessandro, si se llegaran a eliminar los componentes municipales, ¿no? Que precisamente pagamos en la factura de luz. ¿Existe esta posibilidad?
A ver, siempre existe la posibilidad de eliminar eliminar tributos. Lo que hay que ser es consciente de lo que significa. Cuando uno elimina tributos, por ejemplo, en el caso municipal, si uno eliminara la ordenanza de alumbrado público o eliminara la 2505, es quitarle al municipio alrededor de 50 millones de pesos al año. Entonces, cuando uno plantea ese monto, lo que tiene que decir es cuáles son las obras que se van a dejar de hacer. Porque obviamente sacarle a un Estado municipal 50 millones de pesos y se eliminara en su totalidad,
sí,
hay que decir qué es lo que se deja de hacer.
50 millones, Matías, perdón, ¿se recaudan solo por la 2505 o por las tres?
2505 y alumbrado público.
Ah, bien. ¿Y esto se invierte en igual proporción anualmente?
No, pero a ver, tengamos en cuenta que solamente de alumbrado público la municipalidad paga solamente, si sumamos alumbrado público y obra sanitaria, que es un insumo básico, la energía eléctrica para el bombeo de los pozos, solamente entre eso hoy está pagando alrededor de 6 millones y medio por mes. O sea, esos fondos que se utilizan de las ordenanzas municipales van para pagar el costo del alumbrado público y del bombeo de los pozos de obra sanitaria, pero ni siquiera alcanza. Estamos hablando de 6 millones y medio contra 4 que se recauda.
Ajá, bien.
Entonces, por eso digo, cuando uno hace el planteo de quita, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque en realidad esas ordenanzas fueron creadas para financiar eso. Uh-huh. Si uno lo saca, se deja de financiar y por lo tanto va a tener que decirle al municipio que no tenga más alumbrado público o que lo saque de otro lado. De hecho, en la mayoría de las ciudades, el alumbrado público se cobra dentro de las tasas municipales. No sé, por ejemplo, sí, en La Barría, digo, dentro de la tasa retributiva de servicios se paga,
claro,
el alumbrado público.
Pero corres el riesgo de la cobrabilidad, ¿no?
Sí, y en este caso es algo mucho más directo, porque tiene más que ver. Por lo tanto, acá, desde hace años, lo que se hizo es que el alumbrado público se paga con la factura eléctrica. Uh-huh. Pero si ahora se decidiera quitarlo, que es potestad del Consejo Deliberante, tendrá que decirle qué se deja de hacer o qué se apaga o, en su caso, de dónde se saque ese dinero.
Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Matías Cibale, presidente de la usina. Matías, todos aquí, o por lo menos el diálogo, ¿no?, en la calle, es que desde que comenzó este aumento, ¿no?, en las facturas, nosotros antes no teníamos problemas de corte de luz, pero últimamente, en este último año, estamos teniendo cortes cada vez con mayor frecuencia aquí en la ciudad. ¿A qué se debe? ¿Falta inversión? ¿Qué es lo que sucede?
No, el primer dato es que ese dato no es cierto. Pero nosotros tenemos un contralor de todas las distribuidoras del OSEBA,
sí,
mide exactamente todos los cortes que se dan. Y eso se divide por cantidad de horas durante todo cada mes, uh-huh, y por la cantidad de usuarios. Y la realidad es que eso no es así, lo que sí hay, obviamente, y uno entiende, es que ahora, si se quiere, el clima o la gente, al pagar una factura más elevada, es más demandante, y está muy bien que así lo sea.
Sí, pero igual, a ver, por los registros que nosotros tenemos, la luz se ha cortado muchísimas más veces en distintos sectores y en sectores muy amplios,
pero por ejemplo,
con más frecuencia.
Pero por eso, eso está medido e incluso están en las páginas de la OSEBA y de la usina, porque es una obligación hacerlo. Uh-huh. El tema es el siguiente. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una inversión de cerca de 4 millones de pesos que implicó todo un subterráneo por toda la avenida Colón, ahora está entrando por la avenida España, ya llegó hasta Lem, va a llegar hasta Irigoyen, por nombrar una, o toda una línea de media tensión sobre Darragueira. Cuando uno hace esas inversiones, automáticamente lo que tiene que hacer en determinados momentos es producir un corte para poder darle conectividad. ese corte se anula. Ajá. Ahora, no podemos considerar que eso es un corte por un imponderable por falta de inversión. Todo lo contrario, esos cortes, por eso esos no se contabilizan, son programados por la empresa porque está realizando una inversión. Uh-huh. Este plan de inversión que nosotros estamos haciendo en el corriente año es de 50 millones de pesos. Es el mayor plan de inversión en cuanto a monto de los últimos 50 años. Obviamente que esto también tiene que ver con cortes, pero yo no le puedo contabilizar cortes a eso como si fuera por un imponderable. Sí ha habido determinados imponderables producto de a ver, el otro día casi el 40% de la ciudad se quedó sin luz, producto de una retroexcavadora de hidráulica de la provincia haciendo una limpieza en el Languedoc, hizo un mal trabajo y cortó una línea de media tensión.
Sí, lo recordamos.
Y imponderable. Y en 25 minutos, 30 minutos se repuso. Uh-huh. Por eso, hay que contabilizarlo. Por eso yo digo, no es cierto que haya habido más cortes que anteriormente, porque eso está medido. De todas maneras, se trabaja en una inversión. Los cortes son, estamos hablando de un servicio que es interrumpible, o sea, se puede dar algunas circunstancias que, o un rayo, como pasó el otro día, se puede dar. Lo que está haciendo la usina es una inversión significativa para que los tiempos de reposición sean más cortos. También es cierto que crecimos en cantidad de usuarios del 2003 a esta parte, hoy tenemos 55.000 cuando en el 2003 no llegábamos a 40. Esos números son significativos.
Claro, la demanda creció.
En los últimos 15 años.
Sí, sí.
La demanda creció y la inversión también crece en las líneas. Pero bueno, tiene que ver con eso, también tiene que ver con que todas las distribuidoras no habían tenido tarifa. Este es el primer balance completo con tarifa plena después de las medidas judiciales. Y esto, bueno, también obliga a las empresas a hacer las inversiones que se vienen realizando.
Bien. Matías, te iba a preguntar porque, bueno, vos nos decías que uno de cada cuatro tandilenses pudo acceder a la tarifa social. Quiero saber qué pasa con aquellos que no acceden a esta tarifa, pero bueno, que les ha venido un monto realmente abultado y no la pueden pagar. ¿Están teniendo ustedes consultas al respecto? ¿Cómo puede hacer la gente en este sentido?
Bueno, dos cuestiones importantes. La primera es que porque tenemos muchas consultas de la gente a ver por qué no está en la tarifa social o cómo hace para incorporarse. Uh-huh. La tarifa social no es la usina ni es en Tandil donde se define quiénes son los que ingresan o no ingresan.
Sí.
En realidad la ley establece cuáles son las condiciones para estar en esa tarifa social y hay un padrón nacional con un organismo de la Secretaría de Energía que hace los cruzamientos respectivos. ¿Qué cruzamiento? Bueno, todas las personas que reciben un plan social o aquellas personas que tienen discapacidad o aquellas personas que trabajan en el servicio doméstico y se cruzan con algunas causales de exclusión cuando tengan más de una propiedad o tengan un vehículo de menos de 10 años. De eso se forma un padrón que en el último tiempo ha sido de 11.000 aproximadamente, 11.000 y algo de usuarios en Tandil. Pero a nosotros nos llega el padrón, nosotros no podemos ni incorporar ni sacar de eso. Ese es el primer dato, digamos.
Sí.
La tarifa social viene de un padrón determinado por la Secretaría de Energía de la Nación, cruzado con el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente que nosotros tenemos algunos planteos de gente que se acerca acá y dice yo cumplo con todos los requisitos y por alguna razón no estoy, entonces nosotros elevamos el pedido al Ministerio de Nación para ver cuáles son las razones por las cuales, según el usuario, tendría que estar y no está. Uh-huh. Aquellas otras personas que les ha llegado una factura significativa, sí, hemos recibido algunos planteos, se hacen controles. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que va a estar saliendo, va a tomar estado público la semana que viene probablemente con una campaña con desarrollo social de promover el uso eficiente de la energía, porque tiene que ver también con el tipo de uso que se hace y los aparatos y las luminarias que uno tiene en su casa para tratar de bajar el consumo. Hablamos también hemos dado algunas posibilidades puntuales de pagar en forma escalonada algunas facturas y también trabajamos conjuntamente con desarrollo social para atender aquellos casos que evidentemente hay que el Estado tiene que acompañar porque no están en la tarifa social y tienen imposibilidades de pagar un servicio esencial como es el servicio eléctrico.
Bien, o sea que hay algunas personas con casos puntuales que se encuentran con esta imposibilidad de pagar el servicio y se les ha hecho, digamos, como un financiamiento, podemos decir un plan de cuotas.
Sí, lo que hacemos es, claro, primero trabajar en bajar la energía, porque el plan de cuotas, si no baja la energía, se termina haciendo la misma factura a los 2, 3, 4 meses,
paga, sí, claro.
Paga la totalidad. Por lo tanto, en algunos casos tienen muy malas conexiones, o tenían pérdida, o les están robando energía de alguna manera, y le decimos, miren, si no trabajan en esto, por más que se le dé financiamiento o desarrollo social atiende un porcentaje de la factura en un mes puntual, no le vamos a dar solución. Lo que hay que trabajar es en la concientización. La realidad es que nosotros teníamos un servicio esencial, como era el servicio eléctrico, que era muy bajo. A ver, para que la gente dimensione lo siguiente.
A ver.
La energía, básicamente en nuestro país, se hace... es hidráulica, es decir, a través de las turbinas que hay, sí, fundamentalmente en el Chocón, de las represas, uh-huh, y termoeléctrica, fundamentalmente con gas. Para que la gente que está escuchando tome dimensión de lo siguiente. El GTU, que es como se mide a nivel mundial el gas,
sí,
líquido en el puerto de Buenos Aires, hace 6 años... salía $11 el millón. O sea, $11 salía lo que...
Un millón de BTU, sí.
Esto era trasladado a la factura de la luz un solo dólar. Es decir, que $10 alguien los pagaba. Y cuando decimos alguien lo pagaba, estamos diciendo todos nosotros.
Sí, a través del Estado, ¿no?
A través del Estado, no a través de la factura. Esto, obviamente, que era imposible sostenerlo, primero porque... no podíamos seguir importando los niveles que estábamos, teníamos que generar energía y ser autoabastecernos, primer tema central, empezar a cambiar la matriz energética por energías renovables, pero también era eso, por lo tanto, esos fondos había que ponerlos en otros lugares y se trasladó. Obviamente que el paso, si ustedes nos preguntan, ya lo hemos expresado, nos hubiera encantado que hubiera sido más gradual, pero bueno, hay que mirar la integralidad del todo, uh-huh, y hoy la gente está pagando una factura importante y me parecen muy bien las decisiones como las que ha tomado la gobernadora, de decir, bueno, al menos bajemos la carga impositiva para tratar de bajar el monto de la factura en cuestiones que no tienen nada que ver con específicamente con el costo del servicio eléctrico.
Uh-huh. Ahora, y esto que vos decís, la energía es servicio esencial, digo, más allá de que tenga precisamente este rótulo, si alguien no paga y no puede pagar, el servicio se le corta.
Sí, sí, eso está claro, como todos los servicios, como en el caso del gas, hay algunos fallos diferentes en el caso del agua, uh-huh, son servicios de ese tipo.
Bien, pero estas consultas, por supuesto, entendemos que en esta época crecieron, Matías.
Sí, sí, crecieron, a ver, si vos me preguntás, en este último mes y medio, no, el crecimiento más grande se dio hacia mediados del año pasado, uh-huh, cuando se empezó a aplicar la tarifa de forma plena.
Bien. Bueno, estaremos atentos. Entonces, nos decía que la semana que viene estarán estos anuncios, ¿no? Esta campaña precisamente para el uso racional de la energía.
Sí, seguramente estaremos firmando un convenio con el Intendente y con Desarrollo Social y alguna cuestión vamos a estar anunciando al respecto.
Muy bien. Matías Ibáles, muchísimas gracias por este paso por la Radio Eco Multimedios. Ha sido muy amable,
¿eh? No, no hay por qué.
Gracias. Hasta luego. El presidente de la Usina Municipal, bueno, contando precisamente acerca de estos componentes que se han eliminado, la tarifa.